Oremos. Padre, grande es tu poder. Tú nos has salvado, nos has llevado a gozar de las bendiciones en las regiones celestes. Nos has recibido como tus hijos, has santificado nuestros corazones, nos has limpiado con la sangre de Cristo el Cordero. Te suplicamos ahora que nos des a conocer algo más del carácter del Señor Jesucristo, que podamos nosotros encontrarnos a sus pies como nuestro Maestro y aprender de Él y seguidle. Te suplicamos pues estas cosas, ayúdanos en el nombre de tu Hijo, te lo imploramos. Amén. El testimonio de las Escrituras nos indica que Jesús sintió una compasión profunda. Su corazón se conmovió ante el sufrimiento humano. Tal sentimiento creó en él un interés sincero hacia aquel que sufre y un fuerte deseo de aliviar el sufrimiento. Conmovido, correspondió adecuadamente a la necesidad y al sufrimiento. Jesús también sintió un gozo profundo y abundante en su corazón. Él tenía una disposición alegre. Su alegría procedía del gozo profundo que sentía su corazón al estar consciente de la presencia y la aprobación de su Padre. Este gozo profundo era el tono predominante del estado de ánimo de su alma. El Señor también sintió una tristeza profunda. Él manifestó esta emoción verbalmente a través de aquellos medios naturales que el ser humano usa para expresar su tristeza, su sufrimiento. Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, Juan capítulo 11, versículo 35. Suspiró ante el espectáculo del sufrimiento humano, Marcos 7, 34. Gimió por la incredulidad empedernida del hombre, Marcos 8, 12. Hebreos 5, 7 dice que Jesús en los días de su carne ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas. Esta tristeza y dolor Jesús las manifestó públicamente en el momento apropiado y de una manera apropiada. Jesús no solo sintió una compasión profunda, un gozo profundo y abundante, una tristeza profunda, sino que él también sintió un amor profundo, un amor humano profundo. El amor es el aspecto más sobresaliente del carácter de Jesús. Forma el fundamento de su compasión y de todos sus actos de benevolencia. Octavio Winslow va más allá de esta declaración al decir que de todas las emociones compasivas de la humanidad de nuestro Señor, la emoción del amor debe ser considerada como su fuente. Nosotros no conoceríamos alguna cosa de Cristo, de su redención, si no fuera por su amor. El hecho maravilloso que Cristo nos ama es lo que nos permite conocer el secreto de todo lo que Él ha hecho y continúa siendo por el hombre. Ninguna cosa puede explicar el misterio de su encarnación y su muerte vicaria que su amor. El amor origina todo, explica todo, ilustra todo. El amor es lo que está detrás de cada misterio divino. Su encarnación es su amor condescendiendo, su simpatía es su amor llorando, su compasión es su amor socorriéndonos, su gracia es su amor obrando, su silencio es su amor reposando, su paciencia es su amor esperando. Su obediencia es el fruto del amor. Su sufrimiento es el dolor de parto, ¿de qué? De su amor. Su cruz es el altar de su amor. Su muerte es el holocausto de su amor. Su ascensión al cielo y el sentarse a la diestra de la majestad en las alturas es la coronación y la intercesión de su amor. Cuando hablamos del amor de Jesús, tenemos que hacer una distinción entre su amor por Dios y su amor por los hombres. Su amor por Dios es el amor de pura o de la pura complacencia. Su amor por Dios es el amor de la pura complacencia. Dios era el objeto de su amor supremo. Jesús se deleitaba en todas las perfecciones de Dios y en todas las obras de su Padre. Él se sentía atraído por todas las cualidades, atributos y excelencias del ser divino. Amaba a Dios sobre todas las cosas, lo amaba con toda su mente, su corazón, sus facultades y con todas sus fuerzas. En Juan capítulo 14, versículo 31, Jesús hace referencia a aquel amor que él sentía por su Padre. Él dijo: pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Para que el mundo sepa que yo amo al Padre. Este amor por Dios le constreñía a estimar, a honrar y a obedecer a su Padre. Le llevó a hacer siempre aquello que agradaba a su Padre celestial. Jesús dijo: el que me envió está conmigo siempre, no me ha dejado solo. ¿Por qué? Porque siempre hago lo que le agrada. Juan capítulo 8, versículo 29. El amor por su Padre era el móvil que le llevó a obedecerle y a cumplir con fidelidad la obra que el Padre le había encomendado. Aquel que ama a Dios también le obedece. Esto es así porque el verdadero amor a Dios obra obediencia a la voluntad de Dios. Jesús dijo: yo amo al Padre. ¿Y cuál es la prueba de que él amaba a su Padre? Pues su obediencia. Por eso Jesús dijo: como el Padre me mandó, así yo hago. Juan capítulo 14, versículo 31. A causa de su amor por su Padre, Jesús cumpliría su voluntad hasta el fin, cueste lo que cueste. Por esta razón, cuando llegó el momento de morir, de entregar su vida por su pueblo, él no se negó a hacerlo, sino que dio su vida según el plan y la voluntad de Dios. Como Warfield dijo, bajo el impulso del amor fue obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. El ejemplo de Jesús es el patrón que todos nosotros, especialmente los creyentes, que todos nosotros debemos imitar. Su amor nos llama a amar a Dios así como Él amó a Dios. Si amamos a Dios, ese amor nos llevará a obedecer todos los mandamientos de nuestro Padre Celestial, así como estos aparecen en su palabra. El amor no se opone, sino que el amor nos lleva a obedecer a Dios. Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. He aquí la evidencia de que realmente tal persona que dice que me ama, realmente me ama. Porque él toma en serio, aplica su vida mis mandamientos. ¿Y qué dará el Señor a los que le obedecen? Jesús dijo: el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14, versículo 21. Y no hay ninguna otra cosa más gloriosa que nosotros podamos estar más y más conscientes y entender algo más de lo profundo, de lo ancho, del amor de Dios para con nosotros, criaturas pecaminosas. No hay algo más glorioso y bendito que la manifestación de Dios a través de su Espíritu en nuestras vidas. Jesús no solo amó a Dios, Él también amó a los hombres. Él amó a Dios con un amor de complacencia, pero a los hombres los amó con un amor de benevolencia. Este amor procura la salvación y el bienestar de los hombres. Es un amor inteligente, es un amor que tiene un propósito, es un amor que busca el bien del otro. Ahora, su amor por los hombres no se debe a algo bueno que él ve en ellos. Este amor no se debe a algo que es digno de admiración en ellos. Más bien, el amor de Cristo por pecadores es un amor bondadoso y misericordioso. Este amor procura o busca el bienestar de ellos. Jesús mostró este amor hacia el joven rico. Marcos 10, 21 declara que Jesús, mirándolo, le amó. Su corazón miró al joven con la intención de hacerle bien, con la intención de buscar su mayor bien, la salvación del alma de aquel joven. Ah, pero alguien podría decir que Jesús amó a este joven porque él había guardado todos los mandamientos desde su juventud. Esta declaración no toma en cuenta lo que Jesús dijo al joven rico en los versículos 21 y 22. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, cuando debiera haber estado alegre, contento, él hizo la pregunta: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús responde: algo surgió en el corazón y en la mente de este joven cuando el Señor le dijo: una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes. Esta declaración nos muestra que este joven tenía un problema serio de avaricia y de idolatría. Su apego desmedido a sus riquezas mostraba que amaba más sus posesiones que a Dios. Por esta razón Jesús dijo a sus discípulos en el versículo 23, qué difícil será para los que tienen riqueza entrar en el reino de los cielos. Observen, el mal no está en las riquezas, sino en convertirlas en las cosa más importante de la vida o en el fin principal de nuestra existencia. Para este joven, sus posesiones eran más importantes que Dios. Idolatraba sus riquezas. Lamentablemente, no se había dado cuenta de este mal que moraba en su corazón, o no quería, simplemente no quería admitirlo. Si no se había dado cuenta de su idolatría, era porque no había entendido las demandas internas de la ley de Dios. La aplicación de las demandas de la ley de Dios en lo que respecta al corazón nos enseña que la idolatría no consiste meramente en adorar imágenes físicas o a dioses paganos, sino que también prohíbe amar a otra cosa u otro ser más que a Dios. Y este era el problema peculiar o particular de este joven. Este joven amaba más sus riquezas que al mismo Dios que se las había dado. Su amor desmedido por sus riquezas no le permitía dar a Dios el lugar que le correspondía en su corazón y en su vida. Para mostrar a este joven su idolatría y librarlo de este mal, Jesús le dijo: una cosa te falta, ve, vende cuanto tienes, da a los pobres, tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Jesús amó a este joven no porque vio algo en él que era digno de admiración. Al contrario, lo que él vio cuando él miró fue codicia, avaricia, idolatría. ¡Una cosa te falta! Jesús amó a este joven no porque vio algo digno de admiración en él. Su amor hacia este joven aquí es el amor que busca el bien, es el amor que busca la salvación. Este era un amor misericordioso, pues Jesús vio al joven en su condición perdida y le dio el consejo que este joven necesitaba para que él reconociera, confesara y abandonara su pecado y él se apropiara del remedio divino. Joven, ven, cree en mí y sígueme. Aunque habían cosas que hablaban bien de este joven delante de los hombres, en su corazón, él era un idólatra. Él no amaba a Dios sobre todas las cosas. El amor de Jesús por este joven no indica aprobación moral ni un afecto por algo bueno en su persona. Jesús no amó a este joven por lo que dijo, por lo que era como persona, por lo que hizo. Su amor por este joven no era un amor de complacencia, deleite, sino el amor de benevolencia, que como Whitfield dijo, es el amor no que haya algo bueno, sino que tiene la intención por lo bueno. Este amor no está muy lejos de la simple compasión. Para explicar el lado positivo del amor de Jesús por el joven rico, Whitfield, en su obra magistral y clásica, cita a J.A. Alexander, que dijo: muy probablemente el amor no denota aquí aprobación ni afecto fundado en nada que pertenezca al objeto, sino una compasión soberana y gratuita, como la que impulsa cada uno de sus actos de misericordia por parte de Dios. Jesús no le amó como resultado de lo que el joven era o de lo que él hizo, sino que teniendo misericordia, le quitó el velo de los ojos para mostrar a este joven su pretensión a guardar la ley, para mostrarle que su pretensión a guardar la ley carecía por completo de base, por más sincera que fuera. El amor del Salvador que se menciona no es pues el efecto de lo que precede, de lo que este joven había dicho o hecho, sino la base o el motivo de lo que sigue y que le sigue, lo que Jesús dijo para abrir los ojos del entendimiento de este joven. Lo enfrentó con su pecado para que aquel joven pudiera ver su real condición pecaminosa y así sintiera de lo profundo de su corazón su necesidad de Cristo para la salvación de su alma, para que él fuera librado de la muerte eterna o de eterna destrucción. Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Abandona tu pecado, tu idolatría, tu avaricia y ven y sígueme. El amor que impulsó a Jesús a socorrer a los hombres en su pecado, en su esclavitud, en su miseria, fue el amor de la benevolencia. Este amor alcanza su expresión más alta en lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús dio su vida por sus amigos. Esto es lo que Romanos capítulo 5 declara: porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, por el pecado de los impíos, la maldad de los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Joven, abandona tu pecado, reconoce tu pecado, ven, cree en mí, sígueme y tendrás vida eterna, perdón y la bendición y la presencia de Dios. El amor que Jesús mostró por los suyos es el ejemplo que debemos seguir. Él dio su vida por sus ovejas. Juan 15, versículo 2 declara: este es mi mandamiento, que os améis los unos a otros, así como yo os he amado. Si vamos a amar a los hombres como Jesús nos ama, si vamos a amar a nuestros hermanos como Jesús requiere, debemos hacerlo con un amor inteligente y compasivo que busca su bien. Debemos amarles con un amor personal. Se dice que Jesús conocía o conoce a sus ovejas. Él las conoce por su nombre. Él no las ve como los comunistas o los socialistas ven a las personas. Un simple número de todas estas estadísticas que tienen que ver con la economía. No, Jesús las ve como individuos, como personas. Él las conoce de un modo íntimo. Las conoce por su nombre. Es decir, por lo que ellos son. Para Él, cada uno de sus discípulos no es un mero número, sino una persona. Amar como Jesús nos ama significa amar de una manera continua. Jesús amó a los suyos y los amó hasta el fin. Juan 13:1. Este amor debe ser sincero y sin pretensiones o hipocresía. Dice la palabra del Señor, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas para un amor sincero, literalmente no hipócrita, un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente de corazón, no superficialmente, sino con un amor real y profundo y sincero. Hijos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan 3:17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios, el amor de Dios en él? Jesús amó con un amor que busca el bien. Y Jesús nos dice que nosotros tenemos que amar como Él amó. Tenemos que amar así a nuestros hermanos. ¿Qué implica esto en las circunstancias o en la situación en la cual nosotros nos encontramos, en la cual algunos de nuestros hermanos se encuentran? Esto implica que tenemos que ser sensibles. Hay hermanos que no tienen trabajos. Hay hermanos que porque son responsables sienten el peso de esas responsabilidades que tienen financieras y que tienen que pagar. Y aún así, cuando menos esperaban, se han quedado sin trabajo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vamos a dejar las cosas así? Porque sí, tenemos que ser personas responsables que dan la cara. Si vamos a amar a nuestros hermanos, esto significa que el tiempo de la abundancia para muchos en esta nación se acabó. Que no podemos gastar el dinero con la libertad que antes teníamos. Que tenemos que mirar bien y ser buenos mayordomos. Es más, tenemos que cohibirnos de comprar cosas legítimas que pueden esperar a otro tiempo para poder nosotros tener suficiente, para poder compartir con otros. Ah, que los tiempos están muy difíciles. Dios lo hizo así para que tú y yo seamos buenos mayordomos. Para que tú y yo seamos sensibles al peso, a la ansiedad de nuestros hermanos. Debemos amar a los hermanos con un amor sacrificial. Este amor está dispuesto a dar su vida cuando la gloria de Dios y el bien de nuestros hermanos lo requiere. Pero el que tiene bienes de este mundo, ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, pregunta cómo puede morar el amor de Dios en él. ¿Oras tú para que Dios bendiga a esta iglesia, para que Dios te bendiga a ti, para que tú puedas tener más y puedas dar a tus hermanos? ¿Oras tú para que Dios te dé la gracia, el discernimiento y la habilidad y la capacidad para pensar cómo usar mejor lo que ya tú tienes a fin de que puedas también dar a otros? Primera de Juan, capítulo 3:16. En esto conocemos el amor. En que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas. ¿Y qué costoso es nuestras? ¿Y qué costosas son nuestras vidas? Este amor nos lleva a negarnos a nosotros mismos de un bien o algo legítimo para promover el bienestar de otros y del reino de Cristo. ¿Cómo podremos reflejar la imagen de Jesús, glorificar a Dios y promover el bien de nuestros hermanos cuando ese amor de Cristo en nuestros corazones por nuestros hermanos se manifiesta de una manera tangible en nuestras vidas? Este amor con el cual debemos amar a nuestros hermanos, según 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, es un amor paciente y bondadoso. Y hermanos, 1 Corintios capítulo 13 no se dio para que dos personas que se iban a casar pudieran tener un poema tan romántico y tan interesante como 1 Corintios capítulo 13. No, este amor que allí se describe, esta descripción fue dada para ti, para mí, para todos nosotros, para que el amor gobierne nuestras vidas en cada momento. El amor es paciente, es bondadoso. Allí donde hay paciencia, bondad, allí está el amor. El amor no tiene envidia. El hermano prospera, ¿qué uno hace? No se va a llorar y a quejarse. ¿Y por qué no yo? Al contrario, se goza con el hermano, da gracias al Señor y pide que Dios le ayude y prospere aún más a su hermano. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree y todo lo soporta. Y el amor nunca, el verdadero amor, nunca deja de ser. El amor de Jesús por los suyos no se presenta simplemente para nuestra contemplación o admiración. Se presenta como un modelo para que nosotros lo imitemos en nuestra vida y en nuestra vida emocional. Juan capítulo 13, versículo 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Una y otra vez el Señor repite lo mismo. Esto es algo bien cercano a su corazón. Este amor no es frío, distanciado, impersonal, indiferente, insensible o desconsiderado, sino que es inteligente, entrañable, íntimo, personal, fervoroso, permanente y sacrificial. Para cultivar este amor debemos deliberadamente meditar en la manera en que Jesús nos amó, en la manera en que Él nos sigue amando. Criaturas como nosotros, que cada día, ¿qué es lo que hacemos? En una otra cosa, faltamos. Y aún así, Él sigue amándonos. Él ama a su iglesia, se dio por ella. Él la cuida, Él la nutre, aún a pesar de lo que la iglesia es. Miremos a Cristo, consideremos a Cristo en los evangelios. Esto nos llevará, si nosotros clamamos a Dios, nos llevará a mostrar ese amor. El amor de Jesús, según las Escrituras, no se limita al amor de la complacencia o al amor de la benevolencia, sino que también incluye el amor de la amistad, el amor de la amistad, el amor de una amistad especial. ¿A qué me refiero? Esta amistad es una relación afectiva, sana, desinteresada y transparente entre dos o más personas de espíritus afines. Quiero repetir esto porque es de esto que voy a hablar. Es de esta amistad la cual vemos en Jesús. Es esta la amistad que Jesús estableció con algunas personas. Esta amistad es una relación afectiva, sana, desinteresada y transparente entre dos o más personas de espíritus afines. Esta fue la relación que hubo entre David y Jonatán. Vemos en los evangelios que Jesús sostenía esta clase de amistad especial con algunas personas. Sí, sí, no con todos. Sí, eso es lo que la Biblia enseña. Estamos hablando ahora a nivel de amistad. Estamos hablando de un afecto humano. No estamos hablando del amor de la benevolencia o del amor de Él por Dios, sino el amor de Él hacia sus amigos. Entre Él y esas personas había un afecto y afinidad especial que unía sus corazones y les permitía gozar de una profunda e íntima amistad. Este afecto se basa en la admiración o estima que uno siente hacia alguna persona en particular. Este afecto también puede surgir de alguna inclinación o deleite personal hacia alguna persona. La Biblia nos indica que entre el grupo de los discípulos de Jesús, que formó su círculo más cercano, había una relación más íntima de amistad entre Jesús y tres de sus discípulos, Jacobo, Juan y Pedro. Y entre este último círculo había uno de ellos, para quien Jesús reservó un afecto humano y una confianza muy especial. Este discípulo era, estoy seguro que todos ustedes ya saben quién es, no tengo ni que decirlo. La mayoría de ustedes saben que se trata de Juan. Este hombre llegó a ser conocido como el discípulo que Jesús amó. Y no estamos hablando ya de agape nada más, estamos hablando también de fileo. Juan 13:23 dice, uno de sus discípulos, el que Jesús, peculiar, particularmente, amaba. Esta designación no debe tomarse de forma absoluta, como si Juan hubiese sido el único amigo íntimo de Jesús, pues Juan capítulo 20, versículo 2 nos indica indirectamente que Jesús sintió un afecto especial por Pedro. Juan 20, versículo 2 dice, entonces corrió y fue a Simón y al otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado al Señor. La expresión y al otro discípulo que amaba da a entender que Jesús también amaba a Pedro. Un vínculo muy afectuoso, una amistad peculiar, unía de un modo especial los corazones de ellos. Ahora, entre dos discípulos, Jesús sostenía una amistad más profunda e íntima con Juan. Jesús también gozó de una amistad especial con Lázaro y las hermanas de este hombre, María y Marta. El mensaje que las hermanas de Lázaro enviaron a Jesús contenía palabras que expresaban un afecto personal muy cálido entre Jesús y Lázaro. Ellas le enviaron a decir, mira, el que amas, tiene que ver con la palabra o el término fileo, está enfermo. Juan 11:3. Y cuando los judíos vieron las lágrimas de Jesús ante la tumba de Lázaro, dijeron, mirad, ¿cómo le amaba? Juan 11, versículo 36. Estas cosas confirman lo que el doctor Warfield declaró, que el Señor participaba de los impulsos afectuosos que unen a los miembros de la sociedad en vínculos de una amistad íntima. Jesús no fue insensible a los deleites de una relación social. Mateo 11:19. Él sacó tiempo para tener un tiempo social. Sacó un tiempo para estar, con los pecadores. No para dejarse influir por los pecadores, sino para hacerle bien a los pecadores. Y la gente lo malinterpretó. Le dijo, este es un borracho, le gusta beber. Eso no era verdad. Pero esto habla indirectamente de que Jesús no fue insensible a los deleites de una relación social. En un momento dado, donde los hombres se pueden sentar, tomar una taza de café, bustelo. Bueno, pues probablemente el Señor con sus amigos y amistades se reunió y se sentó a tomarse, no una taza de café, pero alguna de esas bebidas especiales que hacían entre ellos. Y se sentó tranquilo a bebérselo y a deleitarse en lo que se estaba bebiendo con sus amigos, en un ambiente sano de una amistad sana. Por otro lado, vemos que los lazos de la carne cedían a las relaciones del Espíritu. Jesús dijo, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mateo 12, versículo 50. En otras palabras, para Jesús lo espiritual era más importante que cualquier relación natural o social y punto. Aquí tus hermanos, tus hermanas, tu misma madre te buscan. Momentito, eso tiene su lugar. Ahora lo importante es predicar la palabra de Dios. Y hay veces que tenemos que decirle a alguno de nuestros amigos, gracias por la invitación, pero yo tengo que prepararme, yo tengo que hacer esto, esto tiene que ver con lo que es espiritual y no puedo hacerlo. Y nosotros los creyentes tenemos que entender tal cosa. Jesús tuvo amistades íntimas, como Warfield dice, compañeros de su corazón humano, a los cuales dirigía los afectos suyos en un vínculo puramente humano. Su corazón estaba abierto y respondía fácilmente a los deleites de la asociación humana. Se unía a otros en un compañerismo dichoso. Jesús era un hombre. Totalmente hombre, como totalmente Dios, sin faltarle nada. Muchas veces nos olvidamos de lo que Jesús realmente, en su humanidad, era. Un hombre como tú y yo, que necesita la compañía. Juan 11:11, Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Y Jesús no dice nuestro amigo simplemente por llamarle amigo a Lázaro, no. Ese era su amigo. Él duerme, pero voy a despertarlo. Juan 15:14-15. Jesús dijo a sus discípulos, vosotros sois mis amigos, pero os he llamado amigos porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Es decir, Jesús revela lo que es una verdadera amistad. Cuando usted tiene realmente un verdadero amigo, a ese nivel profundo y especial, usted abre su corazón, usted deja que su amigo vea. ¿No fue lo que el Señor hizo en el tiempo de su gran angustia? Dejó a sus discípulos, se llevó a los tres, y allí delante de esos tres, cercanos a su corazón humano, Él derramó su alma. Mi alma está muy afligida. Era un hombre seguro. Son pocos los hombres que se atreven a ir a ese nivel, siempre tratando de pretender que son lo que no son. Muchas veces esa clase de hombre no llega a ningún sitio, porque está tratando de protegerse para que piensen bien. Jesús abrió su corazón. Él era un hombre. No lo abrió con todo el mundo. Lo abrió con sus amigos del alma. Lloró delante de ellos. Les pidió su apoyo. Orad conmigo. Jesús era un hombre. El hombre que tú y yo debemos desear ser y trabajar y esforzarnos por llegar a ser. Ahora, debo hacer algunas salvedades sobre estos lazos afectuosos, amistosos y sociales que Jesús sostuvo con algunas personas. En primer lugar, la amistad íntima que Jesús sostuvo con algunas personas no era una señal de favoritismo o de parcialidad. Era simplemente la relación especial que naturalmente se establece entre personas con mucha afinidad. Dios formó a Juan con la personalidad, capacidad, percepción, temperamento, gracias, hábitos y características peculiarmente atractivas que cautivaron el corazón de Jesús. Este era un hombre con quien él podía cultivar una profunda e íntima amistad. He aquí una persona con una personalidad, intelecto, gustos y costumbres que encajaban naturalmente con la personalidad, capacidad, gustos humanos de Jesús. Tenían muchas cosas en común. Había entre ellos una afinidad especial que le permitía a Jesús abrir su corazón y sentirse muy cómodo y seguro. Lo mismo de parte de Juan hacia Jesús. Hay diferentes cosas que forjan un vínculo de amistad especial entre dos seres humanos que no es pecaminoso. Hay diferentes cosas legítimas que forman un vínculo de amistad especial entre dos seres humanos. Tal vínculo es simplemente una expresión natural de nuestra naturaleza humana. Dios forma a ciertas personas de tal manera que uno se sentirá atraída, que una se sentirá atraída a la otra. Dios también nos coloca en situaciones en que se desarrollan inquietudes, metas o fines comunes que llegamos a compartir con personas de lo que nace una gran y profunda amistad. Eso no quiere decir que los amigos van a ser igual en todo, no. Hermanos, Dios formó a Juan con aquellas capacidades, dones y gracias y facultades que le permitieron entender mejor a Jesús, que permitieron que Jesús abriera su corazón y sostuviera una relación más cercana con uno de sus discípulos que no sostuvo con otros. Nuestro mejor amigo o el amigo más íntimo es aquel que es uno con nuestro espíritu, uno que concuerda más con nuestras perspectivas, convicciones, objetivos. Es aquel a quien nosotros podemos abrir nuestro corazón en un nivel que no se comparte ni debe compartirse con otros. Esta clase de amistad no es pecaminosa. Si lo fuera Jesús, nunca la hubiera formado. Al contrario, esta clase de amistad es algo natural, sano y beneficioso. Es parte de nuestra humanidad. Muestra que somos criaturas creadas a la imagen de Dios. Por tanto, esta clase de amistad no debe provocar celo en nuestros corazones, resentimiento o envidia, sino que debemos aceptarlas, dar gracias a Dios por tal amistad y reconocer la soberanía de Dios. aún en esa clase de relación social. Jesús tenía amigos íntimos y amigos especiales de su corazón. Él, como hombre, necesitaba, buscaba y sostenía esta clase de vínculo humano. Estos amigos tenían cosas en común que favorecían y permitían que floreciera una profunda e íntima amistad entre ellos. En el tiempo que él necesitaba el apoyo de esa amistad, él la buscó. Marcos 14:33. Jesús tenía esa clase de amistades y no se avergonzaba de ellas ni las ocultaba. Por esto la gente decía al discípulo que él amaba. Ahora observe, cuando la providencia le negó a Jesús esas amistades y él se vio sin ellas, ¿qué hizo? Se sometió a la voluntad de Dios. La Biblia indica que sus amigos íntimos, le abandonaron. No le dieron el apoyo en el momento en que él, hermano, lo necesitaba. ¿Y qué dijo el Señor? Hágase tu voluntad. Usted sabe lo que duele cuando sus amigos cercanos no le dan el apoyo porque están en otra cosa. Eso duele. A Jesús le dolió. Fue parte de su afección. ¿Y qué hizo él cuando no tuvo el apoyo de sus amigos? No se enojó contra Dios, ni permitió que el resentimiento entrara en su corazón. ¿Qué fue lo que él hizo? Continuó confiando en su Padre y oró con mayor fervor. No tenía a sus amigos, pero en la angustia del Getsemaní, Dios, su Padre, le acompañaba, le escuchaba y oyó sus oraciones. Hebreos 5, versículo, creo que es el 17, si no me equivoco. Esto fortaleció al Señor, como Pablo fue fortalecido. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta. ¿Habrías tú dicho lo mismo? ¿Habrías tú actuado de la misma manera? ¡Ajá! Después de todo lo que hice por ti, mira cómo me pagas. Pablo podía decir, después de todo lo que hice por ellos. ¿Cuántas veces fui latigado? ¿Cuántas veces sufrí por causa del Evangelio para que ellos conocieran a Cristo, la salvación para ellos? Él podía enumerar muchas cosas que había hecho a favor de estas personas. Sin embargo, no lo hizo, de que no se les tenga en cuenta. ¿Esto? Ah, mis amigos me abandonaron. Pero el Señor estuvo conmigo y Él me fortaleció. A fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del Evangelio y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y muchas veces Dios nos deja sin amigos para que podamos conocer su amor, su poder y su gracia y su presencia. Y que la fuerza no viene de esos vínculos, sino de aquel que es nuestro Dios. Nos lleva a confiar más en Él y a orar más y a depender más de Él y no de nuestros amigos. Jesús no fue duro con sus amigos íntimos, y generalmente donde se ha establecido una verdadera amistad, después de algún impasse o descuido, esa amistad puede ser cultivada y restaurada. Jesús gozó de una íntima amistad con Juan. Esto nos enseña que establecer y cultivar esta clase de amistad con algunos hermanos en Cristo no es un pecado, sino que es parte de nuestra naturaleza social. Esta clase de amistades piadosas, cuando Dios las da, son muy beneficiosas. Fue bien beneficiosa para David cuando más lo necesitaba. ¿Y para qué estaba allí? Para fortalecer las manos de David, y lo fortaleció en el Señor. Y un buen amigo que vale la pena dirige siempre el corazón de su otro amigo a Dios, a la palabra de Dios y a las promesas de Dios. Jonatán le dijo a David que él sería el rey. Fíjense, hermanos, qué clase de relación. Eso le iba a costar a él mismo. No estaba tan preocupado con él, ni lo que él iba a perder. Él amaba a su amigo. Sostener esta clase de relación íntima no es algo pecaminoso. Lo que es pecaminoso es ser insensible a los demás. El pecado está en permitir que esa relación amistosa no nos permita cumplir las responsabilidades que el amor demanda de nosotros para con nuestro prójimo y para con nuestros hermanos en Cristo. Jesús amó a su Padre con el amor de la complacencia, amó a los hombres con el amor de la benevolencia, amó a sus amigos con el amor de la amistad. Debemos dar gracias a Dios no solo por la familia de la fe, sino también por aquellas amistades íntimas y piadosas que Él nos da. Debemos cultivar esa clase de amistades cuando la providencia de Dios las da. Y para cultivarlas se necesita la cooperación de las personas que forman esa amistad. No es solamente de un camino, tiene que ver un camino y el otro también. Tenemos que también ser y aprender a ser leales, algo que muy poco se conoce en nuestra sociedad. Debemos ser fieles. Mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Si hay amistad, el amigo escucha cuando el otro, en una forma sabia y amistosa, se acerca. Estoy preocupado por esto, mira aquello y esto en tu vida. Jonatán tuvo que ser fiel a David. David estaba temblando. David no estaba poniendo sus ojos en Cristo, en Dios, en la promesa de aquel que había dicho que se sentaría en el trono. Y su amigo allí, a fortalecerle. Le reprendió, lo hizo con sabiduría, pero lo hizo. Fieles son las heridas del amigo. Lamentablemente, nuestra sociedad egoísta muy poco se conoce de lo que significa establecer y sostener una buena y profunda amistad. Amistad que perdure, amistad donde se ve el amor de Cristo. Como antes dije, son pocos los hombres que se atreven a abrirse. Recibamos, por último, recibamos la exhortación de un gran siervo de Dios de antaño. Esfuérzate por escoger como amigos aquellos que aman al Señor. Esto fue lo que David y Jonatán hicieron, y esto fue lo que el Señor Jesucristo hizo. Aunque debes ser amables para con todos, aún para con los enemigos, tus íntimos amigos y compañeros, aquellos a quienes tú dices tus pensamientos y sentimientos, aquellos con quien te gusta hablar, andar y visitar, estos deben ser escogidos entre aquellos que temen al Señor. Aunque debes ser amable para con todos, tus íntimos amigos y compañeros, aquellos a quienes tú dices tus pensamientos, sentimientos, y aquellos con quien te gusta hablar, andar y visitar, sean escogidos entre aquellos que temen al Señor. Cultiva amistades que serán para tu bien, que promueven que promoverán el bien de otros. Sé generoso con tus amigos, así como Jonatán lo fue con David. Si ellos progresan más que tú en el mundo, regocíjate en su prosperidad y ahuyenta cada sentimiento de envidia. Si tú progresas más que ellos, no te olvides de ellos. Sigue mostrándoles afecto y bondad, no solamente a ellos, sino también a los hijos de ellos. Y para que puedas vivir y actuar de esta manera, siempre ora para que te sea concedida la gracia de Dios. Hay un amigo más unido que un hermano. Probablemente Salomón estaba pensando en la amistad de David, su padre, con Jonatán, cuando escribió estas palabras. Ninguno de los hermanos de David le dio jamás pruebas tan grandes de amor y lealtad como Jonatán. Sin embargo, el amor de Jonatán se disipa ante la gloria del amor de Cristo por nosotros. Él está infinitamente más unido a nosotros que cualquier amigo. Nada puede separarnos de su amor. Lawson dice, ¿qué le daremos en agradecimiento por su maravillosa ternura? Amor y obediencia, porque somos sus amigos si hacemos lo que Él nos manda. Que así sea por su gracia. Cristo puede llegar a ser tu mejor amigo. Cree en Él y conocerás que Él será tu mejor amigo. Oremos. Padre, te damos gracias por el ejemplo bendito de nuestro Señor en todo aspecto de la vida como hombre, especialmente en lo que respecta a su vida emocional. Te damos gracias por aquellos cuadros que tú has pintado en los evangelios y a través de las escrituras, que nos permiten ver un cuadro de lo que es un hombre. Ayúdanos para que podamos, por tu gracia, imitar a Cristo. Te damos gracias por nuestras amistades. Ayúdanos con aquella gracia y entendimiento que nos permita cultivarlas. Líbranos de cualquier envidia y ayúdanos a estar sometidos a tu voluntad. Gracias por tu compañía, gracias por tu amistad, porque esta nunca cambia. Bendice a tu pueblo. Te lo suplicamos en tu nombre, en el nombre de Cristo. Bendice a tu pueblo. Te lo suplicamos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén.